Hola y bienvenidos a una nueva edición de los cuadernos de bitácora de Insula Libertalia. En esta ocasión nos dejamos la entrevista que realizamos hace unos días al colectivo Tras la Manta de Barcelona. Bueno, y de Madrid pasamos a Barcelona. Tenemos al otro lado del teléfono a una portavoz, a Vicky, del colectivo Tras la Manta, que nos va a hablar un poco de la situación que están viviendo allí los vendedores ambulantes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, lo primero que te queríamos preguntar es que nos contaras un poco qué pasó antes de ayer en el CIE de Zona Franca.
Bueno, nos enteramos el mismo día, bastante tarde a la noche, que había habido un levantamiento a la hora de cenar por parte de un grupo de internos del CIE, habiendo unos 130 en este momento internados, presos, diría yo, privados de la libertad en el CIE de Zona Franca. Se hablaba de entre 40 y 70, no se sabía bien. Nos acercamos a la noche a ver que era bastante tarde, eran las 11 de la noche, y salía por un medio oficial, lo cual nos daba a entender que había algún tipo de filtración policial y que había alguna intención también, digamos, de criminalizar el levantamiento, dando detalles de violencia por parte de los internos, de los inmigrantes, y nos decían que era un grupo de argelinos. Nos acercamos, no nos querían dar información, era muy tarde, estuvimos ahí hasta las 3 de la mañana con una de las plataformas que luchan por el cierre de los CIEs aquí en Barcelona, que se llama Tanquem el CIEs.
Sí.
Y también había convocado así de forma espontánea Te Quedas Donde Quieras, que es otro colectivo que también trabaja por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Estuvimos hasta muy tarde haciendo soporte desde afuera para que nos escucharan. Bueno, esta era un poco la propuesta de Te Quedas. La nuestra era un poco de ver, escuchar desde afuera qué era lo que pasaba adentro. Teníamos un grupo de gente que nos estaba diciendo que estaban encerrados en la biblioteca y se negaban a subir a las celdas. Y mientras tanto en la puerta nos decían que ya se había calmado la protesta y que estaban cada uno en su celda y que no había habido violencia. Al día siguiente nos presentamos y efectivamente sí que nos comentaron que había habido violencia, no solo sobre el colectivo, digamos, bueno, sobre el grupo que se había levantado, sino sobre todos en el patio y también en el momento en que se produjo el levantamiento en el comedor.
Eso te iba a preguntar un poco por las represalias, ¿no? Porque aquí en el CIE de Aluche también hace un par de semanas también sucedió algo parecido. Yo me imagino que la manifestación de esta tarde también va un poco hilada con los sucesos de antes de ayer, ¿o no?
Sí, bueno, los manteros están bastante sensibles a eso por varias razones, porque muchos de ellos han llegado en pateras, han sido la mayoría encerrados en CIEs en algún momento. Cuatro de los portavoces del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, que se formó hace un año atrás aquí en Barcelona, estuvieron en el CIE de Zona Franca y en otros CIEs de Canarias. Entonces, digamos que la realidad los toca muy de cerca, y también tuvimos hace pocos meses también ingresado en el CIE y casi inaugurando la reapertura del CIE de Barcelona de Zona Franca a uno de los manteros, a uno que de ellos que se animó a denunciar a la policía, que se llama Pelle. Y bueno, ahora él está en libertad, pero sus hermanos también estuvieron presos. Ellos están viviendo una persecución aquí que es inusual, o sea, bueno, es... Creemos y entendemos, y ellos hoy también se solidarizaron con el levantamiento dentro del CIE de Zona Franca, y también lo hicieron cuando fue el de Aluche. Hicieron un comunicado también, se puede ver en su Facebook, en Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, y también nosotros lo reproducimos en nuestro blogspot, que es Tras la Manta. .org y es un poco, digamos, la realidad que les toca muy de cerca a ellos porque han pasado casi todos por un centro de internamiento y además de extranjeros y además corren peligro con la ley Mordaza y con la persecución policial que están sufriendo por la actividad que desarrollan de volver adentro de uno de ellos en cualquier momento.
Ajá. En el lema de la manifestación de hoy también se hacía alusión a Sidil Mokhtar. ¿Quién es Sidil? ¿Y qué le ha pasado?
Bueno, Sidil Mokhtar es un compañero que cuando comenzó, digamos, la campaña de criminalización muy fuerte por parte del Ayuntamiento del Cambio, ¿no? Por el Ayuntamiento de Bosterman Comú y algunas otras fuerzas de izquierda, que raramente, digamos, reaccionaron al tema de la venta ambulante, digamos, de una manera bastante represiva, con poca respuesta social, con pocas soluciones. Y entre algunas de las campañas que iniciaron fue una campaña que nosotros llamamos, de populismo punitivo, ¿no? De criminalizar la venta ambulante, yo no compro, tú no compras, bueno, una serie de carteles donde en la zona donde los chicos solían poner la manta por algunas horas, ¿no? Las horas que le da la gana a la Guardia Civil dejarlos vender, en la hora en la que le da la gana humillarlos, correrlos, golpearlos, hacer batidas, decomisarlos sin mediar, digamos, orden. Uh-huh. Mucho menos, y también muchas veces ahora con el tema de la multa, a veces los chicos agradecen incluso hasta que no les hagan una multa, porque con la multa ahora, con la ley Mordaza, se constituye delito contra la propiedad industrial, ¿no? Como sí. Si fuese una persona, digamos, la industria, ¿no? Entonces es una causa penal, digamos, que se les inicia, con lo cual en la situación precaria en que se encuentran, pagar abogados o caer en manos de algunos abogados de oficio que pasan bastante, digamos, de defender a este tipo de causas, realmente se quedan expuestos a tener que pagarlas obligatoriamente sin poder recurrir ninguna de ellas y además se quedan sin la mercancía.
Sí, que es un modo de subsistencia, me imagino, ¿no? Claro.
Es el único modo que tienen de sobrevivir porque no tienen otra posibilidad. Se le pide aquí un tema, el discurso es espantoso, el discurso que maneja, digamos, la manipulación mediática, digamos, los medios masivos de manipulación, manejan el tema del impuesto, ¿no? Entonces uno se encuentra con este discurso en señoras comunes que no son la policía, que uno no puede ir contra ellos, digamos, de modo agresivo, sino tratando de hacer un poco de pedagogía, ¿no? Cuando te dicen, pero ellos no pagan impuestos, hombre, pagan impuestos y los pagan doble, digamos, ¿no? Porque ellos no están en una situación legal con los recortes, digamos, en sanidad, tampoco tienen acceso a todo tipo de medicina, digamos, de ahí surge el sindicato cuando se empiezan a juntar los inmigrantes en el espacio del inmigrante y a pedir acompañamiento a urgencias, a las guardias, al médico, porque no eran atendidos. Entonces, cuando se dice que no pagan impuestos, ellos van y esa mercancía la compran y no les descuentan por ser inmigrantes. Y cuando compran la leche y cuando suben a un autobús o cuando pagan el alquiler, no les descuentan a ellos este impuesto, ¿no? Entonces es esta doble moral de exigirle legalidad a un colectivo que no la tiene porque el Estado no le da la gana de dársela, ¿no? No tienen papeles y hacen 10 años que están viviendo aquí. Vos me preguntabas por Sidil Mokhtar.
Sí. Bueno, parece que hemos tenido algún que otro problema con la llamada telefónica. Me estabas hablando de Sidil, ¿no? Cuéntame.
Sí. Bueno, que Sidil se encuentra preso desde hace 5 meses ya. Se le ha aplicado prisión preventiva por responder a una agresión policial con una única evidencia de un vídeo cortado, un vídeo que se ve solo la respuesta de Sidil Mokhtar y a un policía, que además ellos lo reconocen como una persona que los ha acosado mucho, que los humilla y además de las agresiones físicas están las agresiones verbales como para que ellos salten y den respuesta. Uh-huh. Y bueno, lo que la policía buscaba, que era una reacción violenta por parte de ellos, acabó, digamos, con la criminalización de un mantero que, como te comentaba, muy difícil que pueda escaparse por una cuestión de condición económica y de condición de papeles, ¿no? O sea, no llegaría ni a Madrid, digamos, desde Barcelona, sería interceptado, por lo cual el peligro de fuga no es real, se aplica para grandes fortunas, pero evidentemente el otro día un abogado nos comentaba eso, ¿no? O sea, el código civil para los ricos, el código penal para los pobres, ¿no? Y así se le aplicó esta prisión preventiva, está a la espera de juicio, la prisión modelo. No fue el único caso, digamos, de esos manteros durante este año. Hay detenciones prácticamente todos los días de ellos, detenciones que pasan por comisaría, multa y a declarar por resistencia a la autoridad o por lo que fuera cuando no hay casi evidencias. Y las que pedimos nosotros sobre agresiones de policía secreta en el metro o incluso ahora el panorama, si alguien de Madrid se le da por venir a Barcelona, que no crea que estamos en guerra, porque en realidad todo el dispositivo policial está puesto para manteros. Ajá. Así que avísenle a terroristas o lo que quieran que pueden atentar contra Barcelona tranquilamente, porque el enemigo hoy por hoy es el mantero. Están en la boca del metro, no, los chicos no pueden vender ni en el Ágora que antes vendían, digamos, abajo de la tierra, pasan horas ahí encerrados con sus bolsas del lado de adentro del metro. La imagen es realmente muy triste para personas que han llegado en las condiciones que han llegado desde hace años y que no se los ha regularizado, y en una ciudad que pretende, digamos, pasar por ciudad refugio, ¿no? En este momento, con ayuda a los que están llegando, y los que aquí están, digamos, la están pasando como la están pasando, ¿no? Con dispositivos policiales de hasta 10 furgonas arriba de las Ramblas, motos de policías yendo y viniendo, antidisturbios de la Guardia Urbana, que, digamos, Ada Colau, la alcaldesa, cuando hizo su programa electoral, entre las promesas estaba disolver el cuerpo de los antidisturbios, y no lo consiguió hacer, por lo cual creemos que realmente la Guardia Urbana tiene resabios de mafia urbana, digamos, de mafia policial, digamos, porque se ha visto incluso que cuando fue la detención de Civil Motcar allá por junio, lo que se veía claramente era que el ayuntamiento se posicionó ya, digamos, investigación por el cuerpo policial, digamos, ¿no? Las imágenes eran prácticamente cortadas de toda la agresión, digamos, sufrida por el policía, y no se ve la agresión que sufren ellos en ese momento en la boca del metro, en donde la secreta estaba pegando.
Ajá. ¿Y tú crees que ese ha sido uno de los motivos por el que se ha puesto el foco sobre los vendedores ambulantes en este último año y medio o dos años?
Perdona, no te entendí la pregunta.
Que si esto que estabas comentando del intento de acabar con los antidisturbios de la Guardia Urbana, ¿ha sido uno de los motivos por los que se ha puesto el foco sobre los vendedores ambulantes en los últimos tiempos?
Claro, sí, sí. Yo creo que es una presión que tiene el ayuntamiento por parte también de la policía, que es una forma de presionar también, digamos, para mantenerse como útiles, digamos, o sea, o como un servicio necesario para la comunidad. Esto está absolutamente orquestado desde el diario La Vanguardia y de los medios de comunicación, manipulación, como le llamamos nosotros, masivos, porque cuando los manteros sufren, por ejemplo, bueno, para quien conozca Barcelona, la Rambla de Barcelona ahora está llena de puestos de souvenirs. Uh-huh. Esos souvenirs, esos imanes, camisetas del Barça, y estos se compran en los almacenes, en los mismos almacenes donde los chicos compran su mercancía, solo que ellos tienen un techo, una luz puesta y suponemos que están en blanco, digamos, como trabajadores, no lo tenemos tan claro. No hemos recibido quejas de ellos. Aquí las asociaciones que se han montado contra los manteros han sido de comerciantes, han sido grandes marcas. Ajá. Son las grandes marcas las que están exigiéndole más mano dura al ayuntamiento, son las que están manipulando el tema de que le quitan trabajo a los pequeños comerciantes, que no pagan impuestos, son los que manejan todas estos tópicos y que no se aplican ellos mismos, porque el Corte Inglés debe 5 años de impuestos, porque IKEA tributa como pequeño comerciante cuando es una gran superficie, cuando Zara, Mango e Inditex, que son las marcas, digamos, que están alrededor de la Rambla, explotan menores en otros países, y hablan de legalidad, ¿no? Pues todo eso es legal. O sea, para las grandes marcas es legal evadir o eludir impuestos, tributar en Andorra o en Suiza, pero ponen el foco mediático sobre que no pagan impuestos los manteros, uh-huh, o que venden falsificaciones, que es real, que no son marcas reales. Nadie cree cuando compra en una manta que está comprando un producto
auténtico, sí.
Un producto auténtico, sí. ¿no? No es un engaño, digamos.
De,
¿no?,
hecho, esto que estás comentando, perdona que te interrumpa, ellos, sí, desde el propio sindicato elaboraron un vídeo, ¿no?, intentando desmentir estos argumentos, ¿no?, hablando de que no había mafias detrás, de que no vendían mercancías ilegales, ¿no?, y este tema que has comentado de posicionar a los pequeños comerciantes contra los manteros.
Exacto. Se llama Las 5 mentiras sobre los manteros y hablan justamente de eso. Ellos compran la mercancía en los grandes almacenes, la venden en la calle, pagan alquiler, lo que compran lo compran a precio como cualquiera de persona que tenga papeles incluso. Digamos que la mercancía que entra por el puerto de Barcelona y ellos no la pueden detectar, digamos, el problema es bastante más serio de lo que creemos, ¿no? Tenemos un Estado que no controla su puerto. Sin embargo, uh-huh, controla muy bien las fronteras, las vallas, los CIEs, los Frontex, digamos, el dinero que invierte en Europa en Frontex, digamos, no lo está invirtiendo en ver qué mercancía entra por el puerto, con lo cual, digamos, estamos hablando también de un doble discurso, ¿no? O sea, por un lado, nos blindamos para que no entre la pobreza y por otro lado pueden entrar, como según ellos llaman, las mafias, digamos, ¿no?, de los productos falsificados. Ajá. Que se venden tranquilamente en las naves y que las compran los porteros también de tiendas de souvenir de la Rambla. Quiero aclarar también, para quien no conozca Barcelona, pero lo dudo, pero bueno, alrededor de las Ramblas de Barcelona, que es donde pretenden, digamos, vender los chicos, que es donde más masificación turística también existe, tenemos que decir que nuestra invasión no son los inmigrantes ilegales, sino los turistas, o sea, es una ciudad, sí, que ya los vecinos han perdido, digamos, casi identidad en cada barrio, han sido expulsados casi de sus casas en función de pisos turísticos, y hay tremendos buques de pisos y pisos y pisos de turistas aparcados fondeados en el puerto de Barcelona, de donde bajan miles, cientos, miles, millones de turistas durante todo el año, ¿no? Este es el cuadro, digamos, de situación. Ni en la Rambla ni en Paseo de Gracia hay pequeños comerciantes. Son grandes marcas, grandes comercios, grandes superficies que, ya digo, no solo evaden, eluden impuestos y tributan en paraísos fiscales, sino que además explotan a sus trabajadores, precarizan empleo y se quejan de que los manteros son competencia. Uh-huh. Yo le diría a estas grandes marcas que realmente se busquen un enemigo a su altura, dejen de criminalizar la pobreza, que es lo que creemos que están criminalizando. Y nosotros hemos planteado en una negociación, que hubo una pequeña negociación, dos reuniones con el ayuntamiento, con algunas de las fuerzas del ayuntamiento que habían constituido la ciudad, la mesa de negociación, la mesa ciudad, habíamos planteado que queríamos un espacio para que ellos pudieran vender, ellos quieren pagar impuestos, ellos quieren cambiar incluso también la mercancía, digamos, que venden, uh-huh, pero de momento les es imposible acceder a otro tipo de trabajo por su condición irregular y también por el turismo putre que está viniendo a, uh-huh, Barcelona. No imaginamos que tampoco es un turismo exquisito, es un turismo que busca el top manta, que quiere comprar estas camisetas del Barça, estas camisetas del Real Madrid, estas bambas Adidas o falsa Adidas, ah, o falsa, sí, sí, Nike, nadie se cree que está comprando una marca, la gente, incluso muchos turistas nos cuentan, chicos que trabajan aquí en turismo, que preguntan, ¿dónde están los manteros? ¿Dónde están los manteros? ¿No? O sea, como una atracción, incluso parte de la ciudad, los han utilizado hasta para imágenes virales, digamos, de promocionar la Barcelona diversa, ¿no? La Barcelona abierta a todas las culturas, multicultural, ¿no? Ajá. Pero después los persiguen. También pasa con los músicos callejeros, o sea, sí.
¿Y habéis recibido algún tipo de respuesta por parte del ayuntamiento, aparte de aumentar la presión policial, o no?
Una cooperativa de 15 para 15 manteros que están trabajando de Barcelona Activa, que es digamos la entidad, digamos, que les está formando en cursos, también 15, o sea, es una atención personalizada para 15 manteros, 15 empleados estatales. Ojalá funcione, los chicos que la están conformando están contentos, pero no es la solución para lo que ellos planteaban, un problema país, ¿no? O sea, en donde poco menos faltaba llamar al ejército, a la aviación para ocuparse de los manteros. De repente se solucionaba con 40 planes de empleo que todavía no han llegado, ¿vale? Que son, en realidad no son planes de empleo, sino son planes de formación, ¿sí? No les pagan ni el transporte público, ni las prácticas las hacen gratuitas, o sea que también forma parte de esa maquinaria perversa que tiene el Estado, de dar por un lado y quitar por otro, ¿no? Que, te damos esta formación, trabajarás unos meses también gratis, digamos, para formarte, y después que Dios te ayude porque no tienes papeles, y si tienes algún antecedente legal, penal, digamos, que tampoco tenés derecho a los papeles. Creemos que hay que hablar de un problema muy serio con la ley de extranjería, que debería cambiarse, pero dado que la gente sigue eligiendo estos gobiernos reaccionarios, es muy difícil que esta ley cambie, con lo cual estas personas consideramos que van a continuar en la irregularidad o en la ilegalidad, a pesar de vivir hace más de 10 años muchos de ellos aquí. Estamos asistiendo por testimonios que hoy escuchamos en la manifestación. Al final de la manifestación, uno de los compañeros habló de la muerte en Pamplona de un chico senegalés en manos de la policía. Sí. Hay imágenes que están dando vueltas virales, pero no salen en la televisión, que también es cierto. Sin embargo, cuando un mantero responde, siempre sale su cara, siempre sale esa imagen, ¿no? Pero este chico fue reducido y muerto en comisaría, según ellos, por causas que no desconocen. La violencia que se le ha aplicado en las imágenes, y bueno, se hablaba de eso. Otro compañero mantero contaba que lleva 15 años viviendo aquí y que es la primera vez que en un bar le niegan entrar para ver un partido del Barça, ¿no? Y hay un racismo creciente, que es lo que está nuestra preocupación más grande, que es la de asociar, digamos, a un negro con un mantero. Sí. Estamos a punto de presentar, a través de esos racismos, una denuncia por una detención también irregular de un chico que estaba en la Rambla y que fue detenido en una batida que hacen la policía secreta, los empujan a la boca del metro haciéndolos caer, y tenemos algunos casos de chicos con las piernas fracturadas, el caso de Yao da Compa, el Diacompa, que este año también sufrió una agresión de un secreta, le partieron la pierna y tiene varios clavos. Uh-huh. Así que, bueno, digamos, los organismos de derechos humanos, de abogados como Iridia, nos están dando una mano con el tema de las denuncias. El racismo, por otro lado, también coopera bastante, pero la verdad es que no damos abasto las redes sociales como Tras la Manta para denunciar todas las irregularidades, toda la violencia, la vulneración de derechos humanos, es la última cadena de los derechos, ¿no? A los que uno puede recurrir, porque cualquier persona podría tener derechos civiles, pero se les niegan de entrada, así que recurrimos al último eslabón, que es los derechos humanos, el respeto, la posibilidad de respetar, la legitimidad de sobrevivir, ¿no? De la manera más honesta, que es vendiendo. A nadie le gusta cargar una bolsa. O sea, yo cuando la gente dice qué fácil es ser mantero y no pagar impuestos, les pediría que cargaran esa bolsa y corrieran delante de la policía como corren ellos, y se escondieran como se esconden en el metro de las palizas policiales, y a ver si esto realmente les gusta, ¿no? O sea, vender bajo la lluvia, bajo el sol, cargar estas bolsas, vender a lo mejor un par de zapatillas al día y con eso pagar un alquiler entre un montón de personas. Hemos tenido presos, como te decía, la MINSAR, uno de los voceros del sindicato, y cuatro hermanos a los que se les decía que no tenían arraigo. Cuatro hermanos, más arraigo que tener tres hermanos en tu tierra. Yo no tengo mi familia, tengo toda mi familia en Argentina. Uh-huh. O sea, más arraigo que tener cuatro hermanos, cinco y uno en el CIE, pues era poco, ¿no? Y bueno, organización criminal porque se ocupaban de diversas actividades en la casa, ¿no? O sea que una familia grande, mucho cuidado porque podría formar una organización criminal, o por tener 100 euros por cabeza, sí, en tu casa, una también organización delictiva, ¿no?
Sí, eso lo hemos estado viendo también con otro tipo de operaciones policiales de las que también hemos hablado por aquí. Hablabas de los gobiernos reaccionarios, ¿no? Pero también hemos podido ver por ahí alguna declaración, ¿no?, de la comisionada de inmigración del ayuntamiento, ¿no?, diciendo algunas, sí, cosas como que los manteros eran privilegiados, ¿no?, y sus representantes, no sé, poco menos que aristocracia sindical o algo así, dijo, ¿no?
Sí, Lola López es una persona muy problemática realmente para nosotros, porque realmente creemos que cuando ella, bueno, es el típico discurso de la persona que dice, pero no, yo no soy racista, si yo tengo un amigo negro, o tengo un amigo judío, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo sionista? Pero el tema es desde dónde lo plantea, ¿no? Es muy cínico el planteo de ella. El sindicato ha hecho un comunicado contestándole, uh-huh, con una certeza impresionante, porque realmente ella habla de una discriminación positiva con relación a la venta ambulante y además hace como un esquema, digamos, de que ahora no recuerdo bien el término que utilizaba Lola López, pero era afro, descendientes, bueno, pero no sé, como que al colectivo, digamos, de manteros los amontonaba en esquema de negros, cuando también hay pakistaníes, ¿sabes? Hay, uh-huh, hay otras. Pero bueno, el tema de la discriminación positiva con relación a ellos es una burla, porque sabe perfectamente que a nadie le puede gustar lo que te digo, ¿no? Cargar una bolsa, correr, sí, delante de la, claro, policía, estar metido en el metro escondido y solo estamos pidiendo un derecho, digamos, a poder trabajar, ¿no? O sea, poder trabajar como sea. No ha dado ninguna respuesta, es una mujer que está sentada, digamos, como está previa, digamos, al estatuto de Barcelona en Comú de reducirse los sueldos y eso, y sigue cobrando una barbaridad para no hacer mucho ni nada, digamos, y realmente es lamentable las declaraciones de Lola López. Realmente habría que atribuírselas más a una derecha progre que a una persona de un ayuntamiento de un cambio, ¿no? Como pretende ser el ayuntamiento de Barcelona, y mucho menos una ciudad de refugio. O sea, es una burla hablar de esto y atacar directamente a los voceros, ¿no?, del sindicato, menospreciar la organización. O sea, yo creo que aquí se desprende justamente lo que da rabia, digamos, a las organizaciones estatales en este momento, a los partidos políticos, es que los pobres, los más vulnerables, los más, el último eslabón de la cadena, se hayan organizado, ¿no? Claro. O sea, creo que el dolor, digamos, que a ellos les produce no poder tener ese paternalismo de ayudarlos desde el asistencialismo. Verlos, uh-huh, a ellos organizados y empoderados les da mucha rabia, y esto evidentemente hace que sus respuestas sean represivas o de desprecio o de ninguneo, como ha sido. Quiero decir que a los comerciantes los reciben por la puerta de adelante, son Twitter del ayuntamiento, nos hemos reunido con estos, se ha formado una plataforma de afectados por el Top Manta. Estos afectados es una burla, pero digamos que son los pequeños comerciantes estos que no son pequeños, que se sientan a comer con el teniente alcalde, con la comisionada, con quien sea, y después, digamos, criminalizan desde los medios de comunicación a los manteros como el problema, digamos, de sus grandes pérdidas económicas. Entonces, es un poco discurso, digamos, de esos personajes que no han hecho más que dar planes asistenciales y realmente pocas respuestas sociales.
Pues no sé si te gustaría comentar algo más antes de cerrar esta entrevista.
Mira, darte las gracias porque, bueno, no sé, supongo que la situación, digamos, es una situación de pobreza y de racismo racista, digamos, en casi todo el territorio, sí, en casi todo el estado, pero también hemos visto este verano y hemos visto experiencias en otras regiones en donde los vendedores tienen sus puestos, pueden ponerse bajo un techito e incluso conviven con los que no pueden pagarlo tirando la manta al costado. Digamos que se trata de una cuestión de voluntad política que creemos que no la tienen, creemos que no han tenido el valor, la valentía, digamos, de hacer cumplir las promesas incluso electorales, de disolver cuerpos represivos que hoy están, digamos, tirando del hilo más delgado, digamos, de la pobreza, que son los vendedores ambulantes aquí, que todo este discurso que ellos tienen es criminalizador y racista, por más que lo disfracen de cooperativismo y de ayudas sociales, no son tales, no son reales, y que realmente lo único que pedimos es que, por favor, que tengan la prudencia necesaria para no hacer de esto un problema mayor y después tener que agarrarnos la cabeza cuando vemos que el incremento del racismo en Europa, porque o convierten esta ciudad, digamos, en una ciudad multicultural que quieren ellos, digamos, acogiendo a las personas que ya están, o dejen de poner en su boca la palabra de ciudad refugio porque es ofensiva para las personas que están trabajando aquí o intentando sobrevivir desde hace años sin regularidad.
Pues nada, dicho queda. Te damos las gracias por haber participado en nuestro programa y que nada, que ánimo y que fuerza con la lucha.
Muchísimas gracias.